Déjenos abrir la palabra de Dios juntos esta mañana, enfocándonos en Miqueas 4. Seguimos nuestros estudios en la profecía de Miqueas. Lo van a encontrar ese libro hacia el fin del Antiguo Testamento, Miqueas capítulo 4. Hay 13 versículos aquí. Vamos a leer todo el capítulo. Miqueas 4, déjanos escuchar la palabra de Dios. Y sucederá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Se elevará sobre las colinas y afluirán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subimos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob, para que él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos en sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre muchos pueblos y enjuiciará naciones poderosas y lejanas. Entonces forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Cada uno se sentará bajo su parra y bajo su higuera, y no habrá quien los atemorice, porque la boca del Señor de los ejércitos ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros andaremos en el nombre del Señor nuestro Dios para siempre. Jamás en aquel día, declara el Señor, reuniré a la coja y recogeré a la perseguida, a las que yo había maltratado. Haré de la coja un remanente y de la perseguida una nación fuerte. El Señor reinará sobre ellos en el monte de Sion desde ahora y para siempre. Y tú, torre de rebaño, colina de la hija de Sion, hasta ti vendrá el antiguo dominio, el reino de la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tan fuerte? ¿No hay rey en ti? ¿Ha perecido tu consejero? Que el dolor te aflige como a mujer de parto. Retuércete y gime, hija de Sion, como mujer de parto, como ahora saldrás de la ciudad y habitarás en el campo e irás hasta Babilonia. Ahí serás rescatada, ahí te redimirá el Señor de la mano de tus enemigos. Pero ahora se han juntado contra ti muchas naciones que dicen, sé profamada, y que se deleiten en Sion nuestros ojos. Mas ellos no conocen los pensamientos del Señor ni comprenden su propósito, porque los ha recogido como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sion, pues yo haré tu cuerno de hierro y haré tus pezuñas de bronce, para que desmenuces a muchos pueblos, para que consagres al Señor su injusta ganancia y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Que el Señor bendiga su palabra, leída y predicada a nosotros esta día. Es casi un talento perdido a tiempo, ¿verdad? Manejar un carro de estándar, una transmisión manual. Yo creo que algunos de ustedes a lo mejor pasaron por ese proceso difícil de aprender a hacer esto, ¿no? De que ustedes aguantaron todos los golpes y avanzamientos y dificultades de manejar ese tipo de carro, con a lo mejor un padre o madre ahí sentado orando a tu lado. Y a lo mejor de algunos de ustedes tomaron el camino rápido de la santificación, enseñar a sus propios hijos cómo manejar un carro estándar. Todos esos saltos y interrupciones que sentimos y nos encontramos a manejar, en particular las transmisiones manuales, nos prepara un poco a lo mejor del libro de Miqueas, y a lo mejor aún han observado hasta este punto en nuestro estudio cuántos cambios fuertes hay, ¿no? En el contenido, en el tono de la profecía de Miqueas. Por ejemplo, les doy un ejemplo: al fin del capítulo 3, no hasta el principio del capítulo 4, fin del capítulo 3, la montaña del Señor está siendo tumbada, destruida. Y versículo 1 del capítulo 4, la montaña del Señor, el monte del Señor está siendo exaltada cada, más allá de cada monte del mundo. O capítulo 1 hasta 8, lo que leemos, la gloria de ese reinado, versículo 9, a una mujer clamando con dolor de parto. Esos cambios muy fuertes, seguros, que encontramos, experimentamos en el libro de Miqueas, pero hay método, hay un propósito aquí. No es solamente algo que hace solamente para que estemos adivinando qué va a decir ese Señor. No, Miqueas tiene una forma, nos quiere presentar dos realidades que se están sucediendo a la vez en la vida cristiana. Dos realidades: la realidad de la disciplina perpetua del Señor en nuestras vidas, pero también la gloria y la belleza del Evangelio. La gloria y la belleza del Evangelio a un lado, y las pruebas y las dificultades y la disciplina que nos enfrenta como creyentes al otro, como cristianos al otro lado, ¿no? Así que una descripción corta de nuestro capítulo de bendición. El Evangelio, bendición del Evangelio en medio de prueba continua. Lo que vamos a enfocarnos hoy, tenemos dos puntos principales en que enfocarnos en nuestro capítulo. El primero es esto, que la luz en el reino es una experiencia de gozo. La vida en el reino es una experiencia de gozo. Estamos viendo aquí en versículos 1 hasta 8, y estos versículos son absolutamente maravillosos, ¿no? Ellos nos harían hacer la misma pregunta que los discípulos de Jesús preguntaron: ¿cuándo serán esas cosas? ¿Cuándo podemos empezar de disfrutar estas cosas de que leemos en esos versículos? Y esa es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta principal: ¿cuándo sucederán esas cosas? Bueno, adivino que si usted y yo nos sentamos juntos e intentamos empezar a hablar y platicar todo este capítulo, hablando en términos generales, ¿cómo interpretamos las profecías del Antiguo Testamento? Yo creo que estaremos de acuerdo de dos reglas. Yo creo que estaremos de acuerdo, ¿no?, de que el Nuevo Testamento debe ser el filtro a través de lo que leemos el Antiguo Testamento. Así que, por ejemplo, aquí tenemos a esta frase en capítulo 4, versículo 1, y sucederá en los últimos días, o en los finales, días finales, y luego buscamos en el Testamento qué significa eso. Pues resulta que Pedro usa esos tiempos, ¿no?, en su sermón en Hechos 2. Es como si estuviera dándonos un patrón cómo comprender esas profecías. Él está hablando de Joel capítulo 2, pero él está diciendo, ¿cuándo empiezan los últimos días? Pues empezaron con la primera venida de Jesucristo y van a estirarse hasta su segunda venida. Así que esa será la primera cosa que decimos, ¿no? Que el Nuevo Testamento debe ayudarnos a interpretar el Antiguo Testamento. A lo mejor la segunda cosa en que estaremos de acuerdo es que Cristo debe ser central siempre en nuestra comprensión del Antiguo Testamento. Cristo debe ser central. Después de todo, Cristo le decía que era el principal en cumplimiento del Antiguo Testamento. Él dijo a través de, decían los evangelios, que eso fue dicho para cumplir, fue dicho de mí. Él podía decir, cuando yo leo la ley de los profetas y salmos, yo veo a mí mismo. Así que nosotros, usted y yo, debemos ver a Jesús, y igual en las profecías del Antiguo Testamento debemos ver referencia a su primera venida, y también debemos ver referencia a su presencia continua, perpetua, con la iglesia en el presente, y también referencia a su segunda venida y los nuevos cielos y la nueva tierra después. Así que el Nuevo Testamento va a filtrar por nosotros, va a ayudarnos a entender el Antiguo Testamento. Cristo va a estar al centro del complemento de la profecía, ¿no? Y a lo mejor tercera cosa que podemos decir, a lo mejor que a causa de que está hablando a creyentes del Antiguo Testamento, va a ayudarles a entender las cosas usando imágenes o lenguaje del Antiguo Pacto, Antiguo Testamento. Es lo que leemos aquí, hablando del monte del Señor, ¿no? Que la casa del Señor es el monte siendo elevada. Elevado, y cuando nos enfocamos en el Testamento, vemos el referente a esto, pero ahora habla del nuevo Jerusalén, al Jerusalén celestial, al Jerusalén de arriba, como le llama Pablo, es aquel monte Sion, de que leemos en Hebreos 12 hace unos momentos. Con eso en mente, ¿no? ¿De qué estamos hablando en esos primeros otros versículos? Estamos hablando del reino de Cristo, estamos hablando del reino de Cristo que ha venido. Y todavía está llegando, está apareciendo, y finalmente, completamente, plenamente, vendrá cuando regresará Jesucristo. Así que hay muchas formas en que podemos dividir esos mismos versículos, pero déjenme darles tres cosas que vemos aquí en estos versículos. Vemos, primeramente, hay un atraimiento o recolección que resulta en un expulsar. Hay una atracción o recogimiento y luego expulsión. En el fin del versículo 1, la gente está fluyendo a ese monte. Esa palabra, cuando afluirían, normalmente se habla al agua, ¿no? Y debemos sentir que está un poco raro usar esa palabra ahí, ¿no? ¿Desde cuándo es que fluye el agua hacia arriba? Estamos hablando de un monte que sea elevado más allá, más alto de cada montaña de este mundo, cada cualquier otra religión o lugar de adoración. ¿Cómo es que la gente y esta agua más bien puede subir hacia arriba? Pues es a causa de lo que un comentarista le llama un magnetismo espiritual, que una atracción espiritual, que hay esto en la iglesia, esto en la presencia de Cristo, algo tan hermoso, algo tan glorioso que atrae a las naciones de la tierra, atrae a la gente del mundo para acercarse, que se acerca, como dice en el versículo 2, vendrán a venir y subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos en sus sendas. Lo que está hablando aquí es la atracción del Evangelio. Yo creo que necesitamos recordaros a veces, ¿no? Muchas veces podemos enfocarnos mucho en la ofensa del Evangelio. Eso es algo, ¿no? También. Pero la belleza, la hermosura del Evangelio, la atracción, la gloria del Evangelio también es una cosa. Y aquí está esta gente siendo atraída a ello. ¿Y qué es lo que sucede cuando se acercan? Pues son expulsados, ¿no? Son impulsados hacia afuera, más bien. Y dicen, en versículo 2, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. ¿Quién está llevando la palabra de Dios de la iglesia? Pues es la gente de Dios, ¿no? Son esas mismas personas que vinieron y han llegado a experimentar el Evangelio de Jesucristo para sí mismo. Ahora ellos en torno quieren salir, y claro, parece que la iglesia todavía está marchando. Es porque todavía no ha reunido todavía la iglesia en Palestina, sino está por todas partes del mundo. La iglesia sale, y usted y yo, nosotros reunimos aquí cada semana para adorar, y luego salimos, ¿no? Salimos a nuestros hogares, salimos a nuestras colonias, salimos a nuestros lugares de trabajo con el Evangelio para vivirlo y para hablarlo hacia afuera. Aquí tenemos una palabra que sale a través del pueblo de Dios. Así que somos atraídos por el poder de Dios, por la gracia de Dios. El agua no fluye hacia arriba, sino que hay algo sobrenatural sucediendo, y niños y niñas y hombres y mujeres son atraídos a Dios cuando algo sobrenatural sucede. Esa cosa sobrenatural es la gracia de Dios, que nos atrae y luego nos impulsa, nos hace salir hacia el mundo. Eso es lo que sucede en el reino de Dios, ¿no? Y luego hay otra cosa, segunda cosa que vemos aquí: hay confrontación. hay confrontación que lleva a transformación. Ahora estamos viendo versículos 3, 4 y 5, la confrontación que resulta en transformación. Lo vemos la confrontación en el principio del versículo 3, ¿no? Él juzgará entre muchos pueblos y enjuiciará a naciones poderosas y lejanas. Aquí está la ofensa. Hablamos antes del poder que el Evangelio tiene para traer. Aquí está al otro lado, el lado difícil del Evangelio. Mientras sale, el Evangelio nos enfrenta, nos confronta, nos corrige. Levanta la mano si le gusta ser reprendido o corregido. Yo tampoco. Pero lo necesitamos, ¿no? De hecho, tenemos que tenerlo. Es una razón porque Dios nos coloca en una iglesia, ¿no? Para que aún si hoy nadie te viene a tu lado y dice, necesito reprenderte. A veces solamente con sus vidas, la vida de gente piadosa, muchas veces nos corrige, nos reprende. Dios reconoce que necesitamos ser confrontados en contra de sus vidas. Necesitamos ser confrontados en nuestros pecados. No es algo malo, es algo que necesitamos desesperadamente. C.S. Lewis dice esto, nadie sabe lo tan malo que son en realidad hasta que hayan intentado con mucha fuerza ser buenos. Hasta que intentemos ser buenos, no nos demos cuenta qué tan imposible es ser bueno sino por la gracia de Dios. Y entre más que intentamos por nuestra propia fuerza, nos vemos en nuestros propios ojos. Hoy no es tan fácil como pensaba. Yo pensaba que sería muy fácil ser justo y correcto en corazón y en la vida. Y no, nada que ver, no es algo fácil. Es por eso que Dios tiene que venir a nosotros con su palabra y una y otra vez para confrontarnos. Y la cosa maravillosa de esa confrontación es que lleva a una vida cambiada, una vida transformada, un pueblo transformado. ¿Y qué tan radical es este cambio? Pues escuchen esto. Entonces forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Es algo muy radical esto. Solamente en los últimos días en las noticias salió las noticias de globo para espiar de la nación de China flotando sobre nuestro país. Lo llamamos una provocación. Por eso lo dispararon, lo tomaron. Los de la China llamaron una provocación. Siempre estamos al borde, ¿no? De entrar en la guerra. Vemos alrededor del mundo y las naciones están en guerra uno contra otro. Pero el poder del Evangelio promete cuando sea cambiado la gente ya no quieren ir a la guerra. De hecho, cambien todos esos esfuerzos en una dirección más positiva. Transformen sus recursos en algo positivo y bueno, cambien sus espadas en rejas de arado. Y versículo 4 es hermoso, ¿no? Es una descripción hermosa y no vamos a completamente disfrutar versículo 4 hasta que regresa Jesucristo y las nuevas tierras y nuevo mundo llega a ser una realidad. Cada persona sentado bajo su higuera y su parra es una imagen hermosa de una existencia pacífica, ¿no? Es una imagen, un retrato que falta el codiciar. Hablamos de hace una semana sobre eso, ¿no? De cómo el codiciar motiva comportamiento humano a tan gran grado, ¿no? Y aquí está una imagen, ¿no? De gente sentada bajo lo que ellos tienen, lo que han hecho, y no están viendo a los demás codiciando. Están contentos con lo que Dios les ha dado. Pero otra vez, eso solamente sucede si tú conoces tu propio corazón. Tú sabes que eso solamente sucede por la gracia de Dios. Nos enfrenta en aquella confrontación. Somos llevados a transformación. Así que esta gente, este pueblo, los grupos que vienen de cada trasfondo y adoraban a todo tipo de Dios falso en el pasado, versículo 5, pueden decir, Todos los pueblos andan cada uno en el nombre de su Dios. Nosotros andaremos en el nombre del Señor nuestro Dios para siempre jamás. Tenemos nuevo Señor, tenemos nuevo Dios. Y vamos a seguirlo. Es lo que el Señor puede hacer a través del pueblo de Dios. Ahora déjanos ver el versículo 6 a 8. Vemos ahí luego una certeza que lleva a seguridad. Una certeza que lleva a seguridad. ¿Y qué quiere decir con la certeza, no? Observan que en versículos 6 y 7 hablan de las promesas del Señor. Yo reuniré, yo declaro, Señor, reuniré, yo recogeré, yo lo haré. Esas son promesas que el Señor hace de recoger y reunir a su pueblo. Reunir y recoger a su pueblo y hacerlo suyo. Y observa la gente que escoge. Él está tomando a la coja, al rechazado. Es la gente que él usa para ser una nación, una iglesia, ¿no? La coja y perseguida, la rechazada. A lo mejor algunos de ustedes recordarán en la escuela, ¿no? Cuando éramos niños y escogen equipos, ¿no? Jugando baloncesto o lo que sea. Puede ser algo muy difícil, ¿no? Si fueras un niño no tan popular o no tan atlético, no te escogían, ¿no? A lo mejor llegas hasta el fin y dices, bueno, tú eres el último que te quedas, nos quedas, entonces vas con nosotros. Es el tipo de persona que escoge Dios para ser parte de su equipo. Él escoge a ellos quienes no tienen nada que ofrecer. Él escoge a ellos quienes no son tan útiles y los hace útiles. Los trae a su reino. Él los lleva entre su nación y su pueblo. Él les dice, yo voy a hacer esto, yo lo haré. Y lo que él crea es un reino, ¿no? El fin del versículo 8, de hecho, nos tiene viendo hacia atrás. Él habla de un dominio del pasado, ¿no? Lo que está hablando es el reino, el dominio de David, ¿no? Y él está diciendo aquel David, ese reino de David, que antes anticipamos, David lo empezó en el principio, pero su hijo Jesucristo lo va a cumplir. Y este reino será fuerte como una piedra. Será, como nos dice al fin de 7, será para siempre. Juan Calvino tiene esto que decir, dice, Miqueas no dice que reinará Dios un día o un tiempo breve, sino para siempre, porque si nosotros pensaríamos si Dios nos ayuda hoy y mañana se retirara, dejándonos en duda en cuándo a lo mejor nos va a ayudar otra vez, ¿cuál tipo de consolación sería eso? Aun si Dios nos ayudaría una temporada o dos temporadas y no podremos saber en cuánto futuro, no ganaríamos nada, pero cuando Dios nos promete que su ayuda permanecerá hasta el fin, de hecho sin fin, que en la vida y en la muerte sentiremos su protección y su cuidado, ¿qué certeza más grande podríamos querer? Amén. Amén. La certeza. Es una certeza en que podemos depender. Lo haré. Y si usted siente hoy muy como una persona coja o perseguida o rechazada, hay gran consolación aquí. Si usted se siente muy inseguro o sin seguridad por cualquier razón, la certeza y seguridad que Dios proporciona a nosotros en Cristo es algo que usted va a querer, en que usted va a querer descansar. Mientras pensamos nuestro primer gran punto, esta vida en el reino es algo de gozoso, déjame aplicarlo tres formas rapidito, ¿no? Este debe renovar nuestra fe en el plan de Dios. Debe renovar nuestra fe en el plan de Dios. Es un buen plan. Muchos de los creyentes que sufren necesitamos recordar versículos 1 a 8 que esta es la realidad en el reino de Cristo. Y va a seguir de una forma que aumenta la realidad en el reino de Cristo y algún día será la realidad perfecta para con toda la gente de Dios. necesitamos descansar en eso. Necesitamos encontrar esperanza y gozo en esta realidad. Nosotros solemos ver algo así y decir, es demasiado bueno para que sea cierto, ¿no? Pero la boca del Señor ha hablado, como dice Miqueas. Este es el plan de Dios. Ese es el propósito de Dios y podemos descansar en ello. Debemos renovar nuestra fe en el plan que Dios nos ha dado. No porque las cosas parecen buenas, ¿no? Es todo el propósito de la promesa, que no podemos ver a nuestro alrededor y decir, bueno, las cosas se ven geniales, así que debemos estar bien. Debe estar en control de Dios, ¿no? Porque se ven bien las cosas, aunque se ven muy malas cosas. Confiamos que el Señor, de hecho, está obrando y va a llevar que termine esas cosas. Necesitamos renovar nuestra fe en las cosas de Dios. Necesitamos renovar el agradecimiento que tenemos en el Evangelio. El agradecimiento que tenemos en el Evangelio. Si usted lee esos versículos y pensando, hombre, eso es genial, algún día será genial, ¿no? No, usted está perdiendo la realidad presente de esas cosas. Esas cosas son actualmente presentes en el presente, verdades a la gente de Dios a cierto grado. Y en el fondo de nuestras mentes, digamos, pues, Dios está inflando la situación actual. Entonces, en realidad, lo que estamos viendo con bajo valor el Evangelio que tenemos. Yo estaba pensando eso esta semana pasada. La forma que el Nuevo Testamento habla de lo que tenemos en Cristo explota la imaginación, en realidad. Estoy pensando en versículos como sus promesas abundantemente grandes y preciosas, o gozo inhablable, o paz que va más allá de la comprensión. El amor de Cristo que supera o va más allá del conocimiento, las riquezas imbuscables de Cristo. Vemos cómo las descripciones cada uno nos dice, nuestras mentes de hecho ni son capaces de comprender todo lo que Dios nos tiene en Cristo. Es mejor que nos damos cuenta de lo que nos damos cuenta. Es mejor que podremos recibir, pero debemos intentarnos, esforzarnos recibirlo y comprender y para poder gozarnos de esas verdades. Nuestro gozo en el Evangelio necesita estar renovado en esas cosas. Y luego una dedicación renovada a la Gran Comisión. Una dedicación renovada a la Gran Comisión. Aquí tenemos cada ánimo, cada aliento que Dios está obrando en el mundo. Cada ánimo que Dios está obrando en la Iglesia. Cada ánimo que Él nos usará, que Él usará nuestros esfuerzos, que Él bendecirá la predicación del Evangelio, que Él bendecirá la obra de la Iglesia mientras salimos con el Evangelio. Él está haciendo esas cosas. Él todavía está trayendo, todavía está llamando a gente. Y debemos confiar que lo haga, orar que lo haga. Bueno, esos son versículos 1 a 8 en el reino, la vida en el reino y experiencia gozosa. Pero luego tenemos un cambio en versículo 9, ¿no? Algo muy diferente en versículos 9 a 13. Tenemos la vida del reino en dolor, en experiencias dolorosas, ¿no? Experiencias dolorosas. Y observen que la palabra clave en esos versículos es ahora, en el tiempo presente, el tiempo actual. El versículo 9 empieza así, ¿no? Luego otra vez, en versículo 10, lo vemos, ahora saldrán de la ciudad. En versículo 11, otra vez, pero ahora, no vamos a hablar de capítulo 5.1, pero ahí otra vez vemos la palabra ahora. Ahora, así que, aquí está la situación actual, ¿no? Y es difícil. La situación actual es difícil. Y yo creo que podemos dar gracias que la Biblia nunca oculta el precio, el costo de ser un discípulo. La Biblia nunca finge que la vida de un creyente sea fácil. Aquí tenemos un buen ejemplo, ¿no? Aquí están esas dos circunstancias desempacadas para nosotros. En versículos 9 y 10 vemos esta situación de desregado, como que serán quitados, expulsados. En versículos 11 y 13 somos enumerados, rodeados por enemigos. Así que versículos 9 y 10 son, son expulsados. Está hablando de exilio. Van a poder perder más bien sus hogares. Versículo 10, van a morar en el campo. Pero algún día van a ver hacia atrás sobre ese tiempo que moraban en el campo. Porque ¿qué va a suceder? Ahora van a morar en Babilonia como cautivos en tierra ajena. Y habrá gran dolor allá. Y si usted está aquí en los estudios en Lamentaciones, conoce un poco sobre el dolor. Habrá mucho dolor en ese proceso. Pero ¿qué tal si este dolor resultara de ser de un tipo muy específico? ¿Qué tal si este dolor no resultara ser un dolor al azar, ¿no?, sino dolores de parto? Eso es de hecho lo que dice el Señor aquí, ¿no? Sí, será extremadamente doloroso, ¿no? Pero de hecho será, ustedes no tienen ningún rey, ningún consolador. Versículo 9 está en mala situación, pero esos dolores que sientes son dolores de mujer de parto. Y ustedes, señores que han pasado por el parto, pueden comprenderse mucho más que los demás de nosotros. Si ustedes fueran dicho, todo el dolor es dolor al azar, que no tiene nada útil a su fin, no hay ningún niño al fin, sería algo horrible experimentar, ¿no? Pero el hecho de que hay un niño en camino a través de ese dolor cambia toda tu perspectiva en cuanto al dolor, ¿verdad? Y aquí está la situación, lo que dice el Señor. Habrá dolor, será algo doloroso que vas a experimentar, y voy a traerte corrección de una forma fuerte. Vas a ir a Babilonia por tu pecado, y allá voy a traerte más si se tiene un tiempo. Pero todo ese dolor tiene un propósito. El propósito del dolor es que seas rescatado y salvado. Y está enfatizando ese fin del versículo 10, ¿verdad? Ahí será rescatada, ahí te redimirá el Señor de la mano de tus enemigos. Así que este dolor que el Señor está trayendo a ti y a mí a través de la disciplina, es un dolor que es algo bueno. Había un predicador llamado Alexander White que contaba una historia sobre un accidente que le pasó cuando era niño. Estaba involucrado en un accidente con una máquina de cosecho y tuvo un brazo que fue destrozado, aplastado en esta máquina, y sus padres hesitaban a llevarlo a un doctor porque pensaban que el doctor le diría, pues quítalo, tenemos que cortar todo el brazo. En cambio fueron a una persona local que tenía reputación para ayudar a gente a tener habilidades en cuanto a la medicina, y mientras llevaron ese niño a esa mujer después, a través de los días, y como él diría ahí, decía, me duele, todavía me duele mucho. La respuesta de la mujer siempre sería, me gusta el dolor, el dolor es bueno, el dolor es un buen señal. Y a través del tiempo, después del tiempo, sí pudo recuperar gran utilidad, gran porción de utilidad en su brazo. El dolor resultó ser bueno, algo productivo, útil, apuntó hacia algo mejor en el futuro, ¿no? Así es para con usted y yo. En medio de la disciplina de Dios es dolorosa, sin duda. Y puede ser para con muchos de nosotros, Dios nos ha colocado en un lugar difícil, nos ha colocado a un lugar de gran gran disciplina, gran corrección, muy doloroso, pero el Señor ha prometido a usted y a mí que Él en realidad está llevando bien, su amor está siendo comunicado, expresado a través de ese dolor. Puede ser es algo extremo que duele mucho, pero déjame preguntarles, ¿usted cómo sabe que el Señor está ahí en Babilonia? ¿Usted cómo sabe que el Señor está ahí en el lugar de disciplina? ¿Usted sabe que está obrando en ti, que está llevándole arrepentimiento y nueva fe? ¿Sabe que Él está llevando a tristeza por el pecado que nunca haya visto antes? Y está llevándole a confiar en Cristo profundamente, amar a Cristo más que nunca jamás. Así es como usted sabe que el Señor está ahí en ese lugar, en el lugar de reprensión, de corrección. Él dice ahí. Ahí es donde será rescatada. Ahí te redimirá. Qué buena promesa. Si yo sentiría que estuviera en un lugar como Babilonia, yo tomaría esta adoración a Dios día tras día. Señor, estarás allá. Llevarás salvación ahí. Y la verdad es, ellos fueron rescatados, salvados antes de ser salvados, ¿no? Dios los salva de su pecado antes de salvarlos de Babilonia misma. A tomar esta promesa de Dios y llevarla al Señor una y otra vez. Señor, ¿harías esto con mi pecado para poder yo conocer tu evangelio nuevamente? Son llevados, expulsados, pero Dios está obrando, Dios está obrando. Y luego, versículos 11 a 13, están rodeados por las naciones. Las naciones, versículo 11, han reunido, han juntado contra ti muchas naciones. Es interesante no observar la desconexión otra vez, este salto, esa desconexión entre versículo 11 y versículos 1 y 2, en que vemos las naciones afluyendo hacia Cristo, hacia Monte Sion, y también sabemos que hay naciones hostiles en contra de Dios. Y esto es algo muy, muy cierto a nuestra experiencia actual, ¿verdad? Que hay lugares en el mundo en que el Evangelio está floreciendo. Pero a la vez, al mismo tiempo, hay mucha gente que no está feliz de eso. Que están luchando contra el Evangelio con todos sus esfuerzos. Están completamente en contra al Señor y a su pueblo. Así que aquí está la iglesia rodeada por fuerzas hostiles. Y observen que reúnen porque, o a causa de su odio hacia el Señor, versículo 11. Pero ahora se ha juntado contra ti muchas naciones que dicen sea profanada y que se deleitan en Sion nuestros ojos. Y probablemente la idea aquí es que Sion está frustrada y desgraciada. Es como si su ojo, su vista sobre ella en su momento de indignidad, en su momento de vergüenza. Déjenos verla, déjenos menospreciarla y atacarla antes de destruirla. Pero Dios tiene otros planes, ¿verdad? Versículo 12. Mas ellos no conocen los pensamientos del Señor, no comprenden su propósito, porque los han recogido como gavillas en la tierra. Él sabe, más bien ellos piensan que está reuniendo para un propósito, pero Él está usando su odio para otra cosa. Dice, los ha recogido como gavillas en la tierra. Y luego dice a la iglesia en versículo 13, levántate y tría, hija de Sion. Yo haré tu cuerno de hierro y haré tus pezuñas de bronce. Es como si ellos hubieran saltado de la cerca de los animales, no pensando que pueden robar un animal ahí, un bebé animal, y en vez encuentran a a un becerro enojado. Esa es la imagen aquí. Y es el Señor, no, seguramente no somos nosotros, no tenemos poder. Dice, yo haré tu cuerno de hierro, yo haré tus pezones de bronce para que disminuyes a muchos pueblos. Y el resultado es que tus riquezas serán, sus riquezas más bien serán dedicadas al Señor. Lo que el Señor está haciendo aquí, yo voy a proteger a mi pueblo, voy a serles invulnerables. Voy a preservar mi iglesia al fin. Eso no quiere decir que no habrá persecución. No quiere decir que no habrán mártires. Yo he citado de Theodore Basil antes, cuando él hablaba con los líderes en Francia en sus días, dice, corresponde a la iglesia no dar golpes, sino recibirlos. Pero tengan cuidado porque la iglesia es un metal que ha desgastado muchos martillos. La iglesia puede recibir mucho abuso y Dios la preserva, Dios la proteja. Nuestras herramientas no son de carne, son espirituales, pero son poderosas en Dios. Su palabra, la palabra de Dios, la oración, son poderosas en Dios para derrumbar fortalezas y cada cosa que exalta a sí mismo contra el Señor. El Señor dice, yo fortaleceré a mi pueblo para la hostilidad que experimentarán. A lo mejor usted está experimentando algún tipo de hostilidad ahora mismo. Usted puede confiar que Dios le va a fortalecer. Así que tenemos esos dos cambios grandes aquí, expulsados y rescatados y rodeados y luego salvados. Y estos dos cambios dan al pueblo de Dios, deben darnos confianza en lo que Dios está haciendo. Y observen que es un gran retrato de balance, ¿no? Sí, el Evangelio está floreciendo, está avanzando y Cristo está ganando gente a sí mismo y al mismo tiempo hay mucha dificultad, hay mucha prueba para el cliente y la iglesia en general. Y, sin embargo, podemos tener confianza, no que Dios inmediatamente quita todos los problemas, sino que Él nos va a preservar en medio de los problemas. Yo pienso en la confianza que yo leí en la vida de una mujer cristiana en el Congo. Fue hace unas décadas en que había un grupo de terroristas llamados los Simbas, que ellos estaban sueltos corriendo por el Congo y estaban en particular tenían su blanco cristianos. Esta mujer fue a la iglesia algún domingo a la mañana, como siempre hacía. Había un grupo de esos terroristas que parecía como molestar a la gente, ¿no? Ellos se pusieron de pie y hablaron al principio del servicio y advirtieron a los cristianos que viene pronto su día si no se comparten bien. Y luego se pusieron de pie mientras el resto del servicio seguía adelante como normal. Y a algún punto el pastor preguntó a esta mujer, Congolese Fetenia, dice, ¿podrías orar por nosotros? Y así es como oró ella con esos terroristas viéndolo. Dice, Señor, pedimos que nos ayudes en nuestra hora de gran necesidad. Tú sabes que el Congo necesita a ti. Tú sabes que tenemos gente maligna que ha entrado en nuestra área. Muchos de ellos son asesinos y ladrones, abusan y matan a nuestra gente sin razón. Juzga, Señor, a estos hombres. Derrama sobre ellos tu ira. Pon en ellos tu temor, líbranos y sálvanos de esas personas. Nuevamente oramos en nombre de Jesús, amén. Esos terroristas no desaparecieron ni se murieron en el momento de esa oración, pero se callaron y el pueblo de Dios fue fortalecido, recordado de que hay Dios. Y necesitamos recordar esas cosas también día tras día. ¿Quién es Dios? Todo lo que estamos viendo hoy nos ayuda a poder ver más allá del momento. El momento dice, usted está en un lugar de, usted está en un lugar de dificultad y hostilidad en la vida, y nos ayuda a este pasaje y ver más allá del momento, nos ayuda a descansar en la gracia de Dios, en la bondad de Dios en nuestras vidas. Si correspondemos a Dios en Jesucristo, podemos confiar en eso. Nos ayuda a ver a Jesús, ¿verdad? Porque después de todo, Él es el autor y consumidor de nuestra fe. Y si Él ha empezado, Él ha prometido perfeccionarlo y llevarlo a su conclusión. Y si Él es que por el gozo suyo aguantó la cruz menospreciando su vergüenza, entonces nosotros también podemos andar con Jesús, podemos andar en pos de Él y podemos aguantar cualquier cruz que el Señor nos dé menospreciando la vergüenza dirigida hacia nosotros, y podemos seguir buscándolo, viendo hacia Él y confiar que la gloria está por venir. Así que el Señor que nos dé gracia poder descansar en Cristo, aguantar cualquier prueba y dificultad que nos enfrenta en medio de nuestras experiencias dolorosas, nos da gran gozo. Gozo inefable, lleno de gloria en su Hijo Jesús. ¿Usted conoce ese gozo hoy? ¿Usted conoce a Cristo? Es una gran bendición. Una gran bendición para usted si colocara su fe en Él para sus pecados. Por lo pones de pie mientras oramos. Nuestro Dios y Padre, bendecimos a tu nombre por ser un Dios tan bueno, por estar presente con nosotros en nuestras pruebas, por redimir aquellas pruebas, haciéndolos llenos de propósito y utilidad. Padre, pedimos que podremos aferrarnos a ti, que podremos seguir buscando al que es el autor y consumidor de nuestra fe, que podremos seguir confiando en nuestro Salvador, quien por el gozo que le fue dado aguantó la cruz menospreciando su vergüenza. Señor Dios nuestro, te damos gracias por el gozo que has puesto delante de nosotros. Consérvanos, persérvanos descansando en ti, confiando en ti. Pedimos en nombre de Jesús. Amén.